Es hora de llevar el deporte al límite. Bienvenidos a Tiempo Extra, el programa donde la pasión, el análisis y la emoción se encuentran. Vive cada jugada como si fuera la última, aquí en Universal 102.9. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenísimas, buenísimas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa deportivo Tiempo Extra. Yo soy Orlando Lagunas y estoy muy contento de recibirlos en esta bella tarde de viernes. Ya estamos concluyendo la semana, una semana más. Febrero se está yendo volando.
Sí, ¿eh?
Y yo estoy muy contento de que aquí tanto me encuentro con el buen Hugo Olvera como Felipe Campos. El día de hoy en cabina, Enrique Avilés. Un aplauso.
Bravo. Bravísimo para
los controles técnicos.
El gran Enrique Avilés, que por cierto se pidió una torta y no me pidió el día de hoy. Estoy muy sentido con él. Estoy muy molesto. Pero contento, amigos, porque es fin de semana, ya es viernes. Y no es un fin de semana cualquiera, es 14 de febrero, el día de mañana. ¿Y ya tienen planes ustedes?
Es una magia.
Yo mañana tengo planes de trabajar.
¿Cómo?
Aquí se jala.
Aquí se jala y tenemos informe de gobierno.
Exactamente. Entonces, pues vamos a pasar el día de los amores.
Con la gober.
Con la gober.
Enamorado de mi trabajo.
Exacto. Y ya después, pues con los otros amores, ¿no?
También.
Yo tengo una pregunta aquí al aire. ¿Sí o no tienen pareja para mañana?
La respuesta es no.
¿Cómo?
No, pero no? Abrimos... ¿cómo se dice? Abrimos...
La convocatoria.
Convocatoria, exacto, esa era la palabra. Si abrimos gustan, convocatoria a partir de hoy.
O sea, si gustan de alguno de los locutores que dice, ajá, esa sí, voz como que me apetece, marca que a cabina y diga, yo quiero una cita con ese locutor, yo quiero una cita con Orlando Lagunas.
Sí, y que se apuren, porque la verdad voy a analizar bien las opciones a las candidatas y salimos como buenos camaradas, ¿no?
Exacto, una amistad, así ya si se hace algo más, pues adelante.
No se trata de pasarla solos.
Justo. Exacto. Yo, queridos amigos, yo sí tengo plan. Y... una disculpa por ahí, yo me la voy a pasar bien, probablemente. Sí. Eso, pero el día de hoy justo me acaban de proponer pasar un San Valentín con esa persona.
Ser Valentín de alguien, ¿no?
Exacto.
Muy presumido el señor, ¿no?
Y además, el día de mañana tenemos Clásico Nacional. Las Águilas de la América se enfrentan al Club Deportivo Guadalajara en un clásico que ya estaremos hablando en un momento. Pero antes les recordamos a la gente que pueden ponerse en contacto con nosotros al 777-243-6201 y 777-243-6202. O mandarnos un WhatsApp al 777-350-8921, 777-350-8921. Ahora le tocó al señor Enrique Avilés estar ahí en la consola haciendo Bravo. Lo que mejor hace. La bueno, me han dicho que no es lo que mejor hace.
No, él tiene un repertorio amplio de habilidades. O
sea, ¿no? Aparte es deportista. Él es un gran futbolista que de hecho ayer no nos fue tan bien, pero jugamos como nunca, ¿no? Exacto. Aquí en el equipo de RTV Morelos.
DJ, deportista,
jugador. ¿Qué más?
Es increíble, es inverosímil ese señor. Sí,
y que ya le estaremos preguntando, ¿usted, señor, tiene planes para el día de mañana con alguien especial? Que no han salido, dice. Entonces,
tiene risita de que sí. Entonces, siento que sí,
¿eh? Sí. Puede ser, ¿eh?
Ustedes díganos si tienen cita con algún amor o...
comenten.
Si su cita es ver el Clásico Nacional y apostar.
O con amigos, también, o sea, es amigos. Día sí, del amor sí, y la amistad.
Exacto, entonces, no solo amores.
No es necesario.
Y el domingo es el día del soltero.
¿Sí?
¿Por qué?
No, nada más digo.
Podría estar padre, ¿no? Que el 15 de febrero sea el día del soltero.
Exactamente.
Sí, ¿no? Debería.
Oiga, pero justamente si usted aún no tiene planes para el día de mañana, nosotros les vamos a recomendar una serie de planes. Ya dijimos, aparte de que es Clásico Nacional, también pueden lanzarse a ver nada más y nadie menos que el adelante. Informe de la gobernadora, porque como bien sabrán, está yendo a las diferentes regiones del estado a llevar este plan, uh-huh. informe que uh-huh. cada vez es más cercano a la gente. El día de mañana va a ser precisamente en Puente de Ixtla y Jantetelco, en Puente de Ixtla a las 10 de la mañana y en Jantetelco a las 3. Entonces,
por allá estaremos. Perfecto.
Por allá estaremos. Y el día domingo en Cuernavaca será el informe como general de, uh-huh. de todo su plan. Entonces los invitamos a que vayan, a que estén presentes para escuchar todo lo que nos tienen
que decir. Porque muchas veces lo que pasa es que la gente se queda con la duda de qué se está haciendo, ¿no? O sea, exacto. ya votamos por cierto candidato o candidata, pero ¿qué se está haciendo? Pues este es el momento donde vas y escuchas qué es lo que se estuvo haciendo en tu estado.
Exacto. Perfecto, mi maíz.
Pues ahí está. Y además también recordarles que hoy, 13 de febrero, es Día Mundial de la Radio.
Excelente. Entonces,
un aplauso.
Nadie me ha felicitado, tampoco.
Felicidades, te felicito, señor.
Gracias.
Señor,
sí, felicidades. Muchas gracias, felicidades. Sí, qué hombre tan amable, es Día Mundial de la Radio. Y pues,
¿cuántos cumple?
No sabré
muchos,
decirte,
muchos hermano. Años ya.
Muchos. Más de 100, ¿no? Ahorita, el que conteste la pregunta se va a ganar un Orlando Lagunas.
Perfecto.
Con moñito.
Acuérdense que ya se abrió la convocatoria, pero también pues felicitar a toda la gente que hace posible que pues siga existiendo la radio, que uh-huh. todavía son colaboradores, que hacen algún programa, hacen locución, operan. Pues un saludo y felicidades a todos los que hacen posible que todas las mañanas la gente se sienta acompañada, ¿no?
Así es, que los taxis, que los Ubers, que los Didis estén también al pendiente, porque muchachos, nosotros nos vamos con más información porque nos vamos con las rápidas. Fin de semana de Clásico Nacional, ¿cómo llegan ambos equipos?
Además, les traemos las últimas noticias en torno a la NBA.
Te contaremos la historia de Pumas Morelos, el semillero que se detuvo.
Y ellas en la cancha, Regina Martínez hace historia en Milano, Cortina 2026 y Sara Sklipper, 7 veces olímpica. Veo que se están riendo un poquito, amigos.
Yo disfruto lo que pasó.
Es que estamos felices, ¿no? Es modo viernes,
muy
más
bien.
Que
modo viernes.
Estamos sonriendo, como debería
al
de ser.
Al máximo.
Muy bien. Oigan, ya me quitaron todo el entusiasmo.
Oye, antes de eso. No la pierdas.
Antes de eso, ¿podemos hacer la apuesta del clásico de una vez?
Es que para eso iba.
Ah,
para
perfecto, allá perdón, iba, mi querido. Perdón, me adelanté. Vivo.
El día de mañana tenemos Clásico Nacional y vámonos rápido porque ya casi son las 2:15. No, el día de mañana tenemos este Clásico Nacional entre Chivas y América, pero ustedes se preguntarán quién es el favorito, cómo llegan ambos equipos. Y pues bueno, hablando estadísticamente, sabemos que llega de manera superior el equipo del Rebaño Sagrado. Uh-huh. Llega con 5 victorias consecutivas al hilo. Sí, se puede decir que sus enfrentamientos no han sido tan complicados todavía porque se han enfrentado equipos...
Dilo.
De mediana adelante. Tabla, okay. Equipos de chica y mediana tabla, uh-huh. porque sabemos que aquí... Nuestro equipo favorito es el Mazatlán, que siempre hablamos muy bien del arriba, Mazatlán.
Arriba el Mazatlán y Atlético San Luis,
exacto. Y pues bueno, se enfrentan en la jornada número 6. Justamente Chivas viene de 5 victorias. El América viene de 4 tristes puntos en 5 jornadas. Entonces, obviamente, pues Chivas termina siendo favorito. Y ahora, ¿cuáles son las bajas y qué es lo que puede repercutir en este partido? Luis Romo se va a perder este clásico. Sabemos que es una excelente pieza fundamental para las Chivas. Es el capitán y me parece a mí que es el mejor jugador de Chivas actualmente.
Estás exagerando un poquito. Para mí, Luis Romo, con todo respeto, es un poco tronco, la verdad.
Bueno.
Y no tiene definición.
Bueno, para mí es la cabeza del equipo.
Perfecto.
Pues se va a perder este clásico. Me parece que es un duro golpe para las Chivas. Y en cuanto al América, ya acaban de confirmar que Alejandro Sendejas se pierde el clásico nacional. También entre posibles puede ser Jonathan Dos Santos y Dagoberto Espinosa, pero pues hay que esperar hasta ese día. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿sí o no las Chivas le ganan al América?
No, un rotundo no. porque siempre las Chivas, a pesar de que les vaya medianamente bien, el América siempre va a ser su papá. El América como que ya sabe a cómo juegan las Chivas. Y yo pienso que el América va a ganar, como siempre, este clásico. No, no veo una sorpresa como de que Chivas le gane. No lo veo, la verdad.
Yo creo que es su primera prueba de fuego, ¿no?
Sí, sí.
Porque ahí es donde empieza a demostrar si de verdad es candidato o no. No nada más se ve reflejado en las victorias con los equipos medianos, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, vamos a ver si se imponen ante el América. La respuesta es no, hoy por hoy, no.
¿Cómo perfecto crees? Así me gusta ir al contrario de las estadísticas y de todo lo que dicen las personas. También recordarles que venimos con paso goleador. La hormiga Armando González sigue metiendo goles en este torneo. Uh-huh. Efraín Álvarez, que podría ser una pieza fundamental junto con Roberto Alvarado. Y de parte del América, pues Henry Martín ya está completamente listo para jugar, tal vez no los 90 minutos, pero sí iniciar de titular. Lo vimos de titular en la Conca Champions el partido pasado, que por cierto América empató contra un equipo hondureño.
Sí, exacto.
Y pues le quieren ganar así a las Chivas, pero bueno, ya lo veremos, porque también Luis Ángel Malagón puede ser pieza clave en este partido defendiendo el arco. Y déjenme decirles que yo le pregunté a la IA, nada más para concluir este tema, okay, quién va a ganar, y me dijo que el pronóstico es 2-1 favor Chivas.
¿A poco? 2-1 dijo la IA. Así se dijo. Ve que no sabe nada de fútbol, la verdad, ¿no?
Sí, probablemente. Yo digo que está tomando nada más los datos de los últimos partidos. Puede ser que sí, que ganen las Chivas, pero es su primera prueba.
Sí, yo digo que no. Yo digo que ni siquiera las Chivas van a meter gol. Le doy como un 2-0, 3-0 el favor del América, porque Malagón es un excelente portero y de hecho es como el candidato más grande que tiene la selección mexicana para un portero. O sea, Malagón para mí es el portero para la selección mexicana.
Habrá pues que ver cómo les va. Muchachos, ¿les parece si antes de continuar con este tema nos vamos a un breve corte y regresamos con más de este América Chivas?
Adelante, señor, lo acepto.
Vamos a corte.
Llegamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Tiempo extra. Volvemos en un momento a Tiempo Extra.
Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. Ya sabes que estamos luchando por reducir la jornada laboral a 40 horas. Lo que no sé si sabes es que hay dos propuestas. La de Morena, que plantea esperar hasta el 2030 y con solo un día de descanso a la semana. Y la de Movimiento Ciudadano, que es desde ahora, con dos días de descanso a la semana, por ley. Tú eliges seguir igual o el México nuevo.
Movimiento Ciudadano, la fuerza naranja.
Estamos de vuelta en el juego. Esto es Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Seguimos con más acción.
Son las 2 de la tarde con 17 minutos y ya para concluir este tema, a ver, sí, el Chivas viene con paso perfecto en la liga. Me parece que esta pérdida de Luis Romo y la ausencia de algunas piezas claves pueden definir este partido. Yo creo que va a ser un gran partido, incluso me atrevería a decir que hay un empate. Espero que con goles.
Hay probabilidades, sí, ¿no? Porque luego los clásicos de 0-0 son bien aburridos.
Pero históricamente es verdad que pues el América le va muy bien en Jalisco, le va muy bien en Guadalajara, uh-huh, en su estadio de las Chivas, pero pues todo puede pasar. Todo puede pasar. Tanto se puede romper esta racha como pues continuar siendo, salir pues, con puntos el América.
Estar ilusionando a la gente, ¿no? Más que nada. Porque ahorita los de Chivas ya están ilusionados. ¿Es verdad, exacto, o mentira?
Exacto. Y mira, a pesar de que el día de mañana pierdan, Chivas va a seguir siendo líder entonces.
¿Será? ¿Cuánto pero le durará?
¿Cómo te sentirías tú después de que con el tan bajo desempeño de la América, ándale, aún así no le puedan ganar?
Tan bajo desempeño.
Es que, ¿qué pasaría?
Es que, a ver, sí, el América viene jugando a la baja. Se nota y se sabe.
Se siente.
Pero contra las Chivas sucede algo que los equipos se agrandan, le juegan como nunca a ese gran rival. Uh-huh. Y puede suceder lo mismo con el América. Puede que Brian Rodríguez salga con todo. en este partido, y yo creo que va a ser pieza clave antes que Henry Martin, antes que Malagón. Yo creo que Brian Rodríguez va a terminar siendo pieza clave.
¿A ustedes les gusta el estilo de delantero de ofensiva de Henry Martin?
No, a mí ya no me gusta. Es que ya está viejito.
Es como tipo falso 9, ¿no? Como más que o menos. Trata de jalar al defensivo para que se abra un espacio entre los medios. Y Henry Martin tiene mucho eso. Aunque no es un delantero aquí increíble que mete muchos goles y demás, tiene mucho eso de estorbar al rival y así genera espacio para los demás. Entonces, a mí me gusta y siempre me ha gustado ese tipo de estilo de delanteros.
Pues habrá que ver qué tal queda el resultado de este partido. Mientras tanto, pues me gustaría que se den la mano, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que se va a poner en juego este fin de semana?
Yo digo que la barba.
La barba. La barba. Todavía no tienes, hermano.
Es verdad.
Tú tendrías que apostar la cabellera.
La barba por la cabellera. ¿Cómo ves, señor Hugo?
Sí. Sí, yo No, espérame. A ver, yo no me voy a quitar la barba por nada del mundo, porque una vez una persona, no voy a decir quién, pero dijo que mi atractivo era la barba, entonces yo no me la pienso quitar. No me la pienso quitar.
Es como lo mío, o sea, mi atractivo es mi cabello, ¿no? Mi cabello.
No, yo creo que sí estás muy guapo tú. O sea,
muchas gracias.
La verdad.
Bueno, entonces, otra comida.
Otra comida, me parece bien. Lo hacemos ante cámaras, otra comida. Adelante. Para otra el Clásico Nacional.
Que no he recibido la primera, nada más.
Saliendo de aquí, se paga la apuesta. ¿Perdió Cruz Azul ante el América? ¿Eso querías escuchar?
Sí, perdió Cruz Azul femenil y pues ya estoy esperando acá mi sushi.
Perfecto. Oigan, pues nos pasamos a más información.
Así es, justamente ya además de que se viene el día de San Valentín, pues recordemos que la NBA también está de fiesta porque se viene el All-Star Weekend, porque este próximo 13, 14 y 15 de febrero hay mucho movimiento allá en Los Ángeles. Resalta que pues vamos a tener el clásico ya Racing Stars el día de hoy viernes. El día de mañana se juegan las habilidades, concurso de triples, el donqueo, y hasta el día domingo es el plato fuerte, el día que juegan todas las estrellas de la NBA, que la verdad es que muchos de los aficionados y incluso podría decir que los mismos jugadores le han perdido pues ahora sí que le interesa este tipo de eventos, sí. Porque además de que se les da un estímulo económico, yo creo que ellos ya lo ven como una oportunidad para descansar ese fin de semana, porque normalmente la gente vota por ellos, vota para que puedan asistir los mejores jugadores, los que están teniendo mejor desempeño o los más populares al fin de semana del Juego de las Estrellas, pero ya no se les ve interés. En los últimos años, la verdad es que le han tratado de dar como cierta renovación al juego del día domingo, no les ha funcionado, no defienden, no juegan bien.
Es como una reta, ¿no? Así callejera,
ándale, podría ser. Ándale, pero sin ganas, así más o menos.
Ajá, sin emoción.
Y se dice incluso, o se les critica mucho a los jugadores, porque muchas veces también se juntan muchas estrellas en pretemporada. A jugar en, no sé, en ciertos lugares populares de Nueva York o de Los Ángeles, Chicago, y se ponen más buenos esos partidos que incluso el Juego de las Estrellas. Entonces, muy criticado.
Y tú dirías, ustedes dirían que si ya no se ve tanto interés en que se hagan este tipo de eventos, ¿es mejor quitarlos? O sea, ¿seguirá valiendo la pena que se hagan estos eventos?
Pues no creo que lo quiten, la verdad. Es ya algo, parte de la historia de la NBA, ya es como bastante tradicional también este evento. Entonces, pues yo creo que van a seguir teniendo que ver qué se le puede modificar, mejorar a este tipo de eventos, porque los jugadores de plano ya no quieren, no les interesa, se ve.
Sí, es que al final pues es un partido de exhibición, entonces también ya lo habíamos hablado y habíamos dicho que pues si un jugador se lesiona, si un jugador pues termina con algún tipo de circunstancias, pues quién se hace cargo, ¿no? Porque en ese ratito pues no está jugando con su equipo oficial, entonces pues habrá que ver cuál es la mejor decisión.
Ahora, horarios, muchachos. Adelante. Los horarios van a estar variando, obviamente. El día de hoy vamos a estar disfrutando del Celebrity Game a partir de las 6 de la tarde, hora centro de la Ciudad de México. Racing Stars a las 8. Y el día sábado, pues mucha gente disfruta de la competencia de 3 puntos. Todo empezará a partir de las 4 de la tarde a las 16 horas. Shooting Stars, que son el concurso de triples, y también el Slam Dunk Contest. Entonces, pues también habrá que ver qué tal se pone, porque tampoco llevaron a grandes dunqueros o los que la clavan, para los que todavía no, no ubican más o menos. Pues el concurso de clavadas, básicamente. Sí, sí, ya hasta el día domingo, en punto de las 4 de la tarde, iniciará el All-Star Game. Habrá que ver. Mientras tanto, pasándonos rápidamente a otra noticia de la NBA, que surgió el día de ayer y bastante polémico, resulta que ya multaron al Utah Jazz y a los Indiana Pacers por andar tanqueando. Para los que no sepan, son los que se dejan perder. Normalmente en la NBA, en el draft, los equipos que quedaron más abajo en la tabla durante la temporada son los primeros que draftean jugadores jóvenes para que siempre esté equilibrado, ¿no? Entonces, muchas veces se sabe que se dejan perder los equipos. ¿Qué opina, para empezar, del tanqueo? Que se dejen perder para obtener jugadores jóvenes buenos.
Pues yo pienso que sí, o sea, está mal, obviamente, porque de alguna manera influye mucho tu estilo de juego. Y no se compensa con decir, bueno, me voy a dejar perder tantos partidos para que la próxima temporada me vaya mejor. No, es desde un principio tratar de ganarlos y ya conforme... Porque me imagino que van siendo de los... El último de la tabla hasta el primero, ¿no? Ajá. Se van reforzando. Entonces, pienso que cualquiera que fuera tu lugar está bien porque es el nivel de competencia que tú estás llevando. Y yo creo que sí es una ventaja porque al dejarte perder... Pues obviamente tienes nivel para competir, pero no lo haces por querer ser de los primeros.
Sí, es como hacer un poco de trampa, ¿no? De sí. Estarse ahí flojeando más que nada. Y para mí sí, está completamente mal y no debería pasar este tipo de cosas. Y miren,
justamente se les multó con diferentes cantidades de dinero. Sobre todo le cayó más fuerte el castigo a los Utah Jazz porque los multaron con $500,000. La decisión... Pues de este tanking resultó porque básicamente el Utah Jazz jugó contra el Orlando Magic el 7 de febrero quedando 120-117 y contra el Miami Heat el 9 de febrero 115-111. Según la liga, el Jazz dejó en la banca en el último cuarto a Lauri, Markkanen y a Jaren Jackson Jr. Básicamente no tenían gran interés en ganar este partido porque si metían a sus jugadores titulares se podían haber llevado ese partido o por lo menos se pudo haber puesto más reñido.
Pero fue como sospecha porque si hubieran quedado a lo mejor un poquito más separados los resultados, diría, así se dejaban ganar completamente, ¿no? Pero son partidos bastante parejos, o sea, es básicamente por un punto de tres.
Hay hay maña.
Sí, tal vez por eso mismo que dices que al final no metieron a los jugadores, ¿no? A los estrella y demás. Pero sí podría pasar desapercibido de que tal vez fue un partido genuino y no se dejaron ganar. No
sí.
sé.
Sí, y de hecho pasó una situación similar con los Indiana Pacers, donde pues se dejaron perder. Y es que la verdad es que la NBA ya se ha visto muy perjudicada por esta fama de gente que hace apuestas. Entonces también los mismos jugadores pues tienen sus apuestas por acá, por debajo de la mesa. Y hacen como que se lesionan o meten cierta cantidad de puntos y ya no entran y se quedan en la banca y ya no meten más puntos.
¿La NBA será de las competencias donde más se apuesta en Estados Unidos?
Sí, yo diría que sí.
Yo también diría NFL. Sí, eso y la NFL.
Justo. Hay una película, ¿no? Donde sale Adam Sandler. Ahorita no me acuerdo de...
Garra, ¿no?
Que eso trata así como de las apuestas que se hacen en esos partidos.
Ah, ya, Uncut Gems.
Esa justamente, sí. Que trata como de apuestas, de que este señor que apuesta conoce al basquetbolista y le dice, no, pues vamos a apostar $1,000,000 o más y demás. Y el jugador ya sabe que en ganar, ¿cuánto le va a salir la apuesta que está relacionada con... magnates y demás? Entonces es un mundo de apuestas y yo creo que sí pasa justo como en esa película.
Sí, es que además ya hoy en día se puede apostar de todo. Ya lo vimos que en el Super Bowl de medio tiempo, con qué canción iba a iniciar Bad Bunny, con cuál iba a cerrar, si iba a llevar o no algo en la cabeza. Entonces me parece que hay unas apuestas que sí son muy obvias, como estas de perder, de dejarte perder, de dejar a tu mejor elemento en la banca. Pero hay otras que se esconden un poquito más, ¿saben? Como lo de va a haber tantos tiros de esquina en el primer tiempo y pues yo como defensa pues trato de sacarlos los más que pueda al tiro de esquina, ¿saben? Sí. Entonces sí me parece que esto debería estar regulado. Me parece que incluso jugadores que sean familiares directos no deberían de tener cuentas de apuesta que se ha visto. Y pues bueno, qué triste la verdad este tipo de situaciones en la NBA. Esperemos que entiendan los equipos que no es cualquier cosa el hecho de dejarme perder nada más por reforzarme bien. Me parece que siempre tiene que importar más la competitividad.
Pues así es, habrá que ver cómo se va dando esta noticia. Mientras tanto, vámonos a una breve pausa, pero regresamos con más información en Tiempo Extra.
Llegamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Tiempo extra. Volvemos en un momento a Tiempo Extra.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo y con él crece el bienestar. Gobierno de México.
Estamos de vuelta en el juego. Esto es Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Seguimos con más acción.
I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. el deporte como nunca lo habías escuchado. Datos curiosos, momentos épicos y las historias más insólitas, porque en el deporte la realidad supera la ficción.
Esto es Historias de Por Pipas, en Tiempo Extra.
Adelante, qué buena canción, ¿no? Acabamos de escuchar un poco para mover el cuerpecito. Y ya estamos en su sección favorita con el Filipao. El famoso Filipao ya está aquí en la casa para contarnos una historia bastante entretenida, un poco triste, no sé, ustedes ya me dirán. Pero la pregunta es, ¿sí o no se acuerdan de este famoso equipo Pumas Morelos? ¿Les tocó en alguna ocasión?
Híjole, no.
Yo la verdad
no.
Yo estaba muy jovencito.
¿Cómo vas a estar muy joven si a mí me tocó también?
¿Sí? ¿Te tocó?
Sí, o sea, a mí me tocó este equipo.
Bueno,
a mí me tocó verlo.
Hay que ir al psicólogo. Pero no, o sea, este equipo tal cual en sus años así.
¿Nunca te tocó irlo a ver?
O no me acuerdo.
No, sí. Yo la verdad no me acuerdo.
Bueno, a lo mejor porque tú estabas allá en Jojutla, ¿no?
Ah, pues.
Bueno, este equipo de Pumas Morelos fue un equipo de aquí de Cuernavaca, jugaba ahí en el Estadio Centenario. En Avenida Universidad. Y fue uno de los más importantes que tuvo la Liga de Ascenso. No llegó a Primera División nunca. Uh-huh. Pero ya estaba jugando con grandes equipos en la Liga de Ascenso aquí en Cuernavaca. Y cada 15 días teníamos partido en el Centenario, donde la verdad había buen ambiente. Había...
Fíjate, ¿no te acuerdas? Ya más o menos. Estoy recordando, pero no era algo que yo viví. Yo tenía un primo que formaba mucho como de la Rebe, ¿no? Algo así como de la porra o de... toda esa gente que asistía a ver al Pumas.
Sí, exacto. Algunos decían, era Pumas, eran Pumas de la Universidad de la UAM. No, no era ninguno de esos. Era una filial de los Pumas, de los famosos Pumas, los de la Ciudad de México. Uh-huh. Dijeron los Pumas, ¿por qué no hacemos como un hijo chiquito, un semillero, donde podamos ver nuevos talentos para jalarlos aquí a la Primera División? Como unas visorías, ¿no? Más o menos. Entonces, crearon este famoso equipo de Pumas Morelos en 2006. Fue la creación de este gran equipo. Entonces, no es tan viejo como tú lo hacías ver.
Sí, no. Es que yo creo que sí fue de que yo toda mi vida estuve en Jojus. Entonces, yo tenía Club Atlético Zacatepec allá, por ejemplo.
Ah, sí, cierto.
Gran equipo.
Gran equipo. Bueno, a mí sí me tocó verlo aquí en el Centenario varias veces. De hecho, cuando vino Cuauhtémoc Blanco con el Irapuato, uh-huh, y luego jugó con Correcaminos, me parece, Cuauhtémoc Blanco, y toda la gente se emocionó y llenaron el estadio. Cada que venía como uno de los grandes de la Liga de Ascenso, venían y se llenaba ese estadio. Había mucho apoyo, había muchos aficionados de los Pumas, muchos universitarios de la UAM también venían a ver a este equipo. Y todo estaba comandado por la gestión de Víctor Mahbub, más bien.
Ok.
Entonces, el objetivo era crear justamente como un semillero. Y fíjense, de 107 jugadores que pasaron por esta filial en 7 años, 101 fueron canteranos en los Pumas y 40 de estos debutaron con el primer equipo. O sea, la verdad que sí era como un hijo que daba muchas oportunidades a los chavos. De hecho, todos los jugadores tenían que ser menos de 25 años. O sea, el más grande de ese equipo era de 25 años. Ya los demás eran de 20, 19, 18. O sea,
ahorita ninguno de nosotros aplica ahí.
Ya no aplicaríamos.
No hubiéramos.
Exacto. No, si hubiéramos empezado antes, tal vez. Tal vez si hubiéramos jugado. Y los únicos veteranos de ese equipo eran los porteros. Solo los porteros podían ser mayor a 25 años. Entonces imagínate, todos los chavos que tenían ilusión para jugar en Primera División jugaban primero en Pumas Morelos y ya de ahí jalaban a la Primera División o tenían esa esperanza de jugar ahí. Poco a poco se fue transformando y tambaleando este equipo. En 2012 llega un jovenazo llamado Jorge Borja, agarró los mandos junto con Alberto García Aspe como presidente deportivo. Y pues la institución poco a poco se empezó a tambalear, negocios por ahí y demás. Y un día llegó el presidente y les dijo a los Pumas Morelos, ¿saben qué, chavos? Ya se acabó.
Como que ya no me están dando las cuentas.
Ajá, como que esta filial ya no le salía a los Pumas y dijeron, se acabó el equipo, chavos. O sea, un día estaban entrenando los chicos y les dijeron, ya no me alcanza, se va a vender el equipo. Y pues a ver cómo le hacen ustedes. Muchos de estos jugadores se quedaron en el limbo, no encontraron equipo. Algunos otros encontraron equipo en equipos de segunda división, pero muchos se quedaron simplemente sin jugar. De un día para otro se quedaron sin equipo. Entonces, lamentable que esta filial como que tenía como buen propósito.
O sea, una buena proyección.
Exacto, porque sí salieron muchos chavos de este equipo. Entonces, lamentable que haya sido su final. Y finalmente dijeron que ya se lo vendieron a Claudio Suárez y a Jorge Campos, el portero. Pero pues ya cambió el nombre, ya no era Pumas Morelos, se llevaron equipo de aquí de Cuernavaca y pasó muchos años para que Cuernavaca volviera a tener un equipo aquí en Morelos.
Sí, realmente una historia triste porque creo que al final en Morelos sí hay talento y lo hemos visto, han salido jugadores morelenses que han jugado en el Atlético Zacatepec, que han jugado en las fuerzas básicas también, que jugaron actualmente en Zaca, tenemos ahí a morelenses que están cumpliendo su papel, pero que termine así un equipo es realmente triste por falta de dinero o por falta de apoyo y pues qué lamentable.
Sí, la verdad, y aquí hemos tenido buenos equipos. Bueno, primero estuvo el Pumas Morelos, después pasó mucho tiempo, llegó las Ballenas Galeana también.
Los Colibrís también,
Colibrís,
que estuvieron una sola temporada, pero exacto, se vivió al máximo.
Luego Zacatepec también estuvo un tiempo jugando aquí en Cuernavaca. Y pues actualmente tenemos al Cruz Azul Femenil, entonces han sido varios equipos. También estuvo el Atlético Cuernavaca, que se jugó en tercera división.
Y el Atlante, últimamente también.
Sí, el Atlante también. Entonces, ustedes cuéntenos si alguna vez habían escuchado.
Y que ha hecho visorías, ¿no? También el Atlante.
Sí, de hecho sí hay muchas filiales aquí en Cuernavaca y en Morelos para pasar a la primera, bueno, al primer equipo, ¿no?
Pues Morelos siempre se ha caracterizado por tener una gran afición futbolera. Pero oigan, amigos, antes de irnos a corte, déjenme platicarles una noticia que encontré bastante interesante. Y es que, pues conocemos cómo es la vida de los atletas olímpicos durante estos días, ¿no? Un poquito.
¿Cómo es?
Su vida de tono, okay, de nivel. Y es que se acabaron los condones, los preservativos en la Villa Olímpica. Ahora ustedes dirán por qué. Pues se sabe y se dice que este 13 de febrero, a 7 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, pues los atletas ya agotaron el stock de 10,000 condones que se les regaló. Ándale. Los organizadores ya han prometido que se reabastecerán los contenedores, pero por lo mientras se acabaron. Y lo hicieron precisamente para que los atletas pudieran disfrutar este 14 de febrero. Y pues para darnos una idea de lo que se está viviendo en la Villa Olímpica, en esta edición están compitiendo aproximadamente 2,900 deportistas y se acabaron los 10,000 preservativos. Imagínense.
Ay, nada más
qué vida. Imagínense qué vida.
Pero también sabían que los profes como que no permiten tanto de que tengan relaciones sexuales entre
campeonatos. Pues no lo permiten, pero
de hecho me acuerdo que habían puesto una cama de cartón en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que fuera ahí para que no estuviera cómoda la cama y no pudieran hacer otras actividades más que dormir.
Exacto.
Sí, porque se desarmaban también.
Ajá, se desarmaban. Si uno saltaba, por ejemplo, se decía que se iba para abajo. Entonces,
gran dato, ¿no?
Gran dato, la verdad. Es que pues pasa mucho tiempo como fuera de sus casas y demás, hay mucha gente, hay muchos deportistas, muchas amistades que se pueden ir dando, entonces está bien que se diviertan, la verdad.
Que hay historias bien sabidas también por mismos atletas mexicanos que sí se arma,
pasa de todo,
por ahí,
¿no?
Pues la conocedera de gente, pues mira, la verdad es que son atletas, tienen cuerpazos, la verdad que también conocerse, el ir a disfrutar, no nada más, a estresarse con el deporte que vas a ir a practicar, ¿no? Porque sí lleva cierto nivel de estrés, vas como con cierta sensación, exacto, compromiso de hacer un buen papel durante tu competencia. Entonces, pues viene un desestrés también, no viene mal. Y pues habrá que ver si lo surten de nuevo.
Exactamente.
La segunda ronda.
Exactamente. Y pues nosotros nos vamos a un breve corte, pero regresamos con más información de los Juegos Olímpicos, porque ya estará con nosotros aquí en cabina Sofía Ocampo, dándonos todas las noticias de ellas en la cancha. Entonces nos vamos a un breve corte y estamos de vuelta.
Adelante.
Le regard des champs de tour. Que sensation dans ma veine, ça contourne, on va la
Llegamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Tiempo extra. Volvemos en un momento a Tiempo Extra.
Ibas manejando. Te llegó un mensaje. Lo leíste. Contestaste. Y en 5 segundos arruinaste una vida. Tal vez la tuya.
Solo bajé la mirada un momento. Al volverla a subir, ya era tarde. Ya lo había atropellado.
El celular es la nueva causa número 1 de accidentes. No es ninguna virtud ser multitarea. El teléfono es una distracción y a veces mortal.
Ni llamadas, ni mensajes, ni selfies, ni stories. Cuando manejas, manejas. Punto.
Nada en el teléfono es urgente. Nada más que una vida. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Estamos de vuelta en el juego. Esto es Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Seguimos con más acción.
Ellas rompen marcas, barreras y expectativas. Esto es Ellas en la Cancha. Una mirada actual al deporte femenino. Solo en Tiempo Extra.
Estamos de regreso en Tiempo Extra y estoy muy contento de que una vez más, como cada viernes, tenemos una gran invitada ya parte de este programa, la locutora Sofía Ocampo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Arriba, adelante.
¿Qué onda, chicos?
La pregunta es, ¿sí o no? ¿Gana la América este fin de semana o no?
América, sí, gana, la verdad es 5-0, que sí,
¿no?
5-0, yo creo, bueno, no creo que 5-0, pero yo creo que gana el América, la verdad.
Eso es la actitud, tú sí le sabes.
Yo sí le sé, así que bueno, chicos, pero hoy no vamos a hablar de los chavos del Clásico Nacional, vamos a hablar de las mujeres que están haciendo historia, no solamente a nivel mundial, sino también las mujeres que están haciendo historia en México, precisamente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. ¿Ya se habían dado cuenta que estaban ocurriendo los Juegos Olímpicos de Invierno?
De hecho, hace unos momentos estábamos hablando de los preservativos que ya se acabaron. Medallas que también están siendo pues muy criticadas porque han estado como dañadas o mal hechas las medallas.
Pero independientemente de todos estos detallitos, ¿ustedes no creen que muchas veces los Juegos Olímpicos de invierno pasan desapercibidos por muchas personas?
Sí, sí, porque normalmente no tenemos deportistas que estén tan involucrados en Juegos de Invierno, porque acá en México no es común que neve. Exacto. O no hay tanta cultura del deporte, del hockey, por ejemplo.
Sí, nuestras condiciones climatológicas son diferentes, por lo tanto yo creo que los jóvenes y bueno, en general los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno, pues tienen como que ese esfuerzo extra doble, físico, emocional, económico, de tratar de practicar en otros lados donde puedan hacer ese deporte, ¿no? Sí. Específicamente las esquiadoras, que es de las que voy a hablar el día de hoy, porque son mujeres que tenemos que tener en cuenta, que las tenemos que tener en el radar. Y es que resulta ser que dos mexicanas están haciendo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, allá en Milano Cortina, en Italia. Y la primera se trata de Regina Martínez. ¿Ya escucharon de Regina Martínez? Está en tendencia. Está en tendencia, Regina Martínez. Ella es esquiadora. Y fíjense que ella se convirtió en la primera mujer mexicana olímpica en esquí de fondo. Es decir, nunca habíamos tenido una representante en esquí de fondo. Y bueno, Regina Martínez dijo, me toca, soy yo, voy yo. Y a pesar de que no ganó ninguna medalla, de hecho, fue de las últimas en llegar a la meta, lo importante es que llegó y que se convirtió en la primera mujer en representarnos. Así que Regina Martínez cruzó la línea de meta con lágrimas de alegría en el rostro. Fue la última en llegar, pero la primera de una lista más importante, como ya les decía, la primera mexicana de esquí de fondo. Y esto se convierte o se traduce a que es una pionera que le abre la puerta a las futuras generaciones en este deporte, porque a pesar de que aquí en México se ha complicado la manera de entrenar, aún así lo logró. Pero ¿quién es Regina? ¿Quién es Regina Martínez, la esquiadora? Fíjense que en realidad ella no es como tal, digo, ya es deportista, pero no se dedica al 100% al deporte. Ella es doctora. Es doctora y sigue laborando. Ella trabaja en Estados Unidos, trabaja en un hospital muy importante y dentro de lo que cabe, por así decirlo, ratos libres, pues empezó a practicar este deporte y ella dijo, trabajar y estudiar y practicar y todo se puede. Así que ella es la prueba. ¿Cómo le hace?
Porque exactamente. Ser doctora es muy difícil y te lleva casi todo el tiempo de tu vida, ¿no? Totalmente. Y que aparte le dé tiempo de estar entrenando y que le dio tiempo de llegar a unos Juegos Olímpicos, la verdad que es de quitarse el sombrero.
Sí, totalmente. No, porque aparte, algunos ya deciden ni siquiera representar a México, ¿no? Uh-huh. Y aún así ella decidió seguir representando a México. Uh-huh. Porque muchos son como casos que se van a apoyar a otros países y desafortunadamente esos atletas se pierden.
Sí, exactamente. Así que si usted tiene un pretexto de que, ay, es que no me da tiempo hacer deporte, esto y esto, yo creo que Regina Martínez es la viva prueba de que sí se puede, porque además todavía dijeras, ay, pues voy al gym en la tarde. Bueno, está bien. No, ella es competidora olímpica y doctora al mismo tiempo. Eso está padre, ¿no?
O sea, seguro sí va al gym, ¿eh?
Seguramente va al gym. Y además también fíjense que una de las cosas que hizo para lograr estar dentro de los Juegos Olímpicos y mantener su carrera, porque la verdad es caro ser jugador olímpico porque los apoyos faltan, etcétera, pero yo creo que ese es otro tema, pues también paseaba perros, o sea, y entonces ella dijo, todo valió la pena, o sea, el trabajo, la paseadera de perros, que deja una muy buena lana, sobre todo en Estados Unidos.
El equipo es caro también.
Es caro, exactamente, y sobre todo que tuvo que buscar lugares, o sea, viajar en sus ratos libres, donde había pues nieve para poder hacer este deporte y practicarlo como tal.
Sí, la verdad que muy impresionante. Sí, y como dijo Orlando, pudo haber sido parte del equipo de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí encontró trabajo, encontró su apoyo, el equipo y demás. Pero no, ella a pesar de todo eso dijo, yo quiero representar a México y a pesar de que ahí no entrene, yo quiero ser como parte de la historia de los competidores mexicanos.
Exactamente.
Y además hacer historia, porque ya nos había mencionado Sofi que es la primer mujer que se involucra en esta rama de los Juegos Olímpicos y a pesar de que haya terminado en último lugar, me parece que es de reconocerse el valor y también las ganas de que a pesar que de ser una profesionista en otro aspecto, que se vaya a participar a los Juegos Olímpicos.
Está padre, ¿no? O sea, la verdad es que también no importa el resultado, sino lo importante es llegar y sobre todo también la sororidad que mostraron las tres mujeres que llegaron al principio, las tres medallas, la abrazaron, la esperaron a que terminara. Las imágenes están muy padres, busquen el video en TikTok, en YouTube seguramente ya está. Y es muy conmovedor que las tres primeros lugares, las ganadoras, la esperaron hasta que terminara. Sí. Y la abrazaron y bueno, pues fue un momento muy, muy bonito y muy emotivo. Así que bien por la mexicana Regina Martínez. Un aplauso, por favor, para ella.
Es importante, o creo que es importante mencionar que si ella pudiera tener ingresos totalmente solo del esquí, a lo mejor ella se dedicaría todavía más a fondo en ese deporte y a lo mejor hubiera conseguido todavía un mejor resultado. Y aún así estuvo ahí, a pesar de trabajar, de todo, estuvo ahí.
Exactamente. Y hay otra mexicana esquiadora también, Sara Schlepper, quien hizo historia también allá en Milano Cortina. Ella pues practica el esquí alpino. Ustedes, hermanos, me dirán cuál es la diferencia entre el esquí y alpino y el esquí de fondo. Ni yo la sé. No es cierto, aquí les traigo. El esquí alpino y el esquí de fondo son dos deportes de invierno diferentes, se parecen, pues en general es esquiar, ese es como lo principal, pero el esquí alpino se practica en pendientes pronunciadas y preparadas, es decir, la pista la preparan, mientras que el esquí de fondo se realiza en terrenos llanos o con pendientes suaves. Esa es la diferencia. Y bueno, pues esta señora se llama Sara Schlepper, aunque ella participó ya en varios Juegos Olímpicos y en realidad es una México-estadounidense, hizo historia porque ya hizo 7 Olimpiadas de invierno seguidas. O sea, ya lleva 7 veces compitiendo. Wow, es una digna, ya es veterana, exactamente, es sorprendente, pero también pues cumplió ya con este objetivo de ser la primera esquiadora alpina en participar en 7 Juegos Olímpicos de invierno de forma consecutiva. Terminó en el lugar 26 en esta competencia, en la última que realizó, y sacó, como buena mexicana, al terminar esta competencia, sacó del pecho una imagen de la Virgen y dijo: denme una chela para celebrar. Nada más mexicano que sacar a la Virgen de Guadalupe y pedir una chela para celebrar.
Exacto.
Pues un poco fría, ¿no? Allá en Milano, sí, Cortina.
Bastante fría, diría yo.
Ahí debería ser como más calientita, ¿no? La cerveza.
Exactamente, pero bueno, ahí está. Y con esta nueva participación, Schlepper se sumó 3 ediciones como representante de México en el 2018, en el 2022 y ahora 2026, pero como les decía, ella representó a Estados Unidos en el 1998, 2002, 2006 y 2016. Tiene 46 años y también hizo historia en otra cosa. Es la primera mujer en participar junto a su hijo en unos Juegos Olímpicos. Hijo ya tiene 18 años, son sus primeros Juegos Olímpicos, se llama Laxe Gaxiola y él es, también está representando a México también como esquiador. Así que pues un aplauso, qué padre, ¿no? Participar padre, con tu hijo, miren historia. Ahí cuando lo entrenaba de chiquito y ella competía con él cargándolo como buena madre y pues ahora el chavo ya solito compitiendo, así que vamos a esperar los resultados del chavo de la del Lazo Gaxiola, Lace Gaxiola.
Solo fueron 5 mexicanos fueron poquitos, a esos Juegos Olímpicos de invierno, sí, la verdad que muy poquitos. Ojalá que sea el principio de algo más grande aquí en México acerca de competidores, ¿no? Que cada Juegos de Invierno haya más mexicanos y se estén dando a conocer más nombres de tanto de deportistas mujeres como de hombres. Entonces, qué orgullo que a pesar de que no ganaron estas competencias, ya están incluidos en esquí, que cuando en la vida íbamos a pensar que aquí en México iba a haber esquiadores, ¿no?
Imagínate.
Y que hoy es importante porque hoy Donovan está en la final.
Exacto.
Exactamente. Pues nombres que pasan a la historia, pero sobre todo de ellas en la cancha, estas dos mujeres mexicanas, Regina y Sara Schlepper. Regina
Maravilloso. Martín. Un aplauso a ellas.
Increíble. Qué padre que poco a poco nos estemos metiendo más a diferentes ramas que no son tan comunes en mexicanos y qué increíble que sean mujeres también las que vayan y pongan el nombre de México en alto. Pero ¿qué creen, muchachos? ¿Qué pasó? Acabó el tiempo.
¿Cómo crees?
Nos van a dar creo que otra hora, al parecer. No, ¿verdad? No, ya no.
Nosotros nos vamos. Muchas gracias, Sofi, por esta increíble sección. Todos los viernes nos trae preparadas para todos nosotros y seguirlos invitando a estos informes de parte de la gobernadora. Si ustedes de Jantetelco, el día de mañana va a estar en Jantetelco y también en Puente de Ixtla, entonces no se lo pierdan el día de mañana y también en Cuernavaca. Cerramos este informe en punto de las 11 de la mañana. Nosotros somos Tiempo Extra, mi nombre es Hugo Olvera,
Orlando Lagunas,
El Pipo Campos
y Sofía Ocampo.
Nos vemos el lunes. Bye bye.
Gracias. Bye.
Así cerramos una edición más de Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Gracias por acompañarnos y que el juego continúe aquí en Universal 102.9.